Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Bienvenidos a Streaming, el programa diario de Fuera de Series, en el que un servidor, CJ Navas, te trae todas las noticias, novedades y trailers y estrenos de las series de televisión, edición del jueves 13 de enero del 2022. Madre mía, ya estamos casi a mitad de mes. Vamos con ello, que tenemos un montón de noticias, un montón de trailers y un montón de estrenos hoy, y acabaremos, como siempre, con la buena noticia. Primera noticia, como es marca de la casa, hoy no tenemos obituario, no es mal día, toquemos madera. Tenemos, eso sí, nominaciones a premios, que sabéis que me gusta darlas siempre al principio del programa. Seguimos con la carrera de los Oscars y es el turno al sindicato de actores de dar las nominaciones. Tenemos las nominaciones tradicionales de cine, con muchísima presencia de películas que se han estrenado o al menos han tenido la gran difusión más allá de pantallas de cine en plataformas como El Poder del Perro en Netflix, pero vamos a lo nuestro, que son fundamentalmente las series. ¿Y aquí qué tenemos? Bueno, lo primero, las categorías son un poquito raras porque se dan premio al mejor actriz y actor en tres categorías, las tradicionales, las mismas de los Globos de Oro y también de los Emmys, serie limitada o película para televisión, comedia y drama, y luego quizás los dos grandes premios, lo que sería el equivalente a mejor drama y mejor comedia, no se da como tal a las series, sino al mejor conjunto actoral, al mejor reparto en cada una de ellas, excepto en serie limitada, que no se da, solo se da en drama y en comedia, cosa que no entiendo absolutamente nada. En fin, que esto es lo que hay. Vamos para allá. Elenco, como os digo, para comedia, que al final es el premio gordo, The Great de Hulu, con la que acabaremos el programa de hoy, Hacks, El Método Kominsky, Solo Asesinatos en el Edificio y Ted Lasso. Poquita cosa que discutir aquí, podemos mover una para arriba, otra para abajo, pero yo creo que la cosa está bastante, bastante clara. Exactamente igual en actriz de comedia, Elle Fanning por The Great, Sandra Oh por The Chair, quizás la más sorprendente, una serie que a mí me gustó con sus reparos, pero la verdad es que me gustó bastante cuando la vi, quizás por deformación profesional y el mundo académico y cómo está el mundo académico americano, europeo y español también, para que no vamos a cañar. La otra nominación lógica era Jean Smart por Hacks y luego las dos de Ted Lasso, Juno Temple y Hannah Waddingham, que ganó el Emmy, como todos recordamos, recientemente. En actor de comedia tenemos Michael Douglas por El Método Kominsky, dos nominaciones para ellas, en la doble nominación de Steve Martin y Martin Short por Solo Asesinatos en el Edificio, y también la doble nominación de Ted Lasso, Brett Goldstein y Jason Sudeikis, porque como veis no hay para actor secundario y aquí va absolutamente todo el mundo que normalmente iría secundario en otro tipo de premios. ¿Qué ocurre en drama? En drama, pues también algo parecido a lo que podríamos esperar. The Morning Show, con toda la problemática que ha tenido por la crítica americana, pero la siguen nominando. El Cuento de la Criada, quizás la mayor sorpresa. Yellowstone, primera, yo creo que gran nominación que se da a Yellowstone de reconocimiento de este año, en el que la crítica especialmente americana, claro, es que aquí no la podemos ver todavía oficialmente, así que así estamos. Como digo, la crítica americana ha empezado a reconocer la serie de Paramount Network. Succession, como no cabía sospechar que no iba a ser así, esa estaba cantadísima. Y por último, El Juego del Calamar, que se cuela en otra nominación de premios importantes en Estados Unidos. Actores, aquí tenemos pues lo que podemos esperar: Jeremy Strong, Kieran Culkin y Brian Cox, los tres por Succession, Lee Jong-jae por El Juego de Calamar y Billy Crudup acaba de redondear el quinteto nominado por The Morning Show. En actriz tenemos Jennifer Aniston por The Morning Show, también Reese Witherspoon, porque si nominas a una y no a la otra, la cosa va a quedar muy fea. Sarah Snook por Succession, segunda nominación que tenemos, que ganó recientemente el Globo de Oro, pero en fin, no lo ha podido celebrar, o al menos no lo ha celebrado públicamente. Elizabeth Moss por El Cuento de la Criada, ya veis que a los actores les sigue gustando y siguen viendo El Cuento de la Criada, y Jung Hyo-jeon por El Juego del Calamar. Y por último, las series limitadas, que como os decía, no tienen al elenco, pero sí para actor. Aquí tenemos a Murray Bradley por The Wild Lotus, Oscar Isaac por Escenas de Matrimonio, Michael Quinto por Dobbsick, que yo creo que sería para mí el claro favorito por la reciente que ha sido la serie y por el run-run que está teniendo ella, Ewan McGregor por Halston, quizás la mayor sorpresa de todas, y por último, Eva Pinters por Mare of Easttown. En actriz, Jennifer Coolidge por The Wild Lotus, Jean Smart por Mare of Easttown, que tiene así tres nominaciones, actriz de comedia por Hacks, actriz de drama, actriz de serie limitada por Mare of Easttown y también en el elenco por Hacks en la categoría de comedia, Kate Winslet también por Mare of Easttown, Margaret Qualley por Maid, por la asistenta, por la criada. Y por último, Cynthia Erivo, quizás la menos conocida por su papel de Aretha Franklin en Genius Aretha. Vamos ya con el resto de las noticias. La noticia importante de hoy, desde luego en España, es el evento que realizó ayer Amazon en Madrid, en el Four Seasons de Madrid, presentando varias cositas. Al final eso fue un evento de 2 horas en el que se presentó y contó bastante menos de lo que podríamos esperar o de luego lo que teníamos ganas de que presentasen. Lo tenéis en fueradeseries.com todo detallado. Presentaron dos películas películas y cuatro series, dos que ya están confirmadas y de hecho ya están rodadas, y al final en el turno de preguntas y respuestas confirmaron que se vería durante el primer semestre, de aquí a antes de verano del 2022. Las películas, una comedia llamada Mañana es Hoy, con tintes muy muy de Regreso al Futuro, pero al revés, son una pareja interpretada por Carmen Machi y Javier Gutiérrez, que del 91 pasan al 2021, con los chistes que podéis imaginaros y con toda la revolución que tengamos, con un tono, pues eso, de comedia, muy de familia, muy también cariñosa. La verdad es que me ha gustado, sabiendo el tipo de serie que es. Creo que los que nos han puesto los dos minutitos que todavía no han difundido, cuenta bastante claro el tono que va a tener la película. Por otro lado, Awareness, que se presenta como un gran Bob Baxter de ciencia ficción para adultos, del cual no han dicho ni el elenco, ni imágenes, ni absolutamente nada. Quieren hacer algo muy potente con ellos. Dicen que va a ser una producción de ciencia ficción en la que se van a gastar el dinero que haga falta. Bueno, pues la veremos cuando llegue. En la parte de series, las dos grandes noticias en las dos nuevas series que se va a confirmar. Por un lado, la quizás, y con la que encabezamos nosotros la noticia en fueradeseries.com y la gran mayoría de los medios, es la confirmación de, si no un secreto a voces, sí lo que todos suponíamos, después de que el año pasado llegase un acuerdo de First Look, es decir, de que se le iban a presentar los primeros proyectos inicialmente a ellos, de Juan Gómez Jurado con Amazon Prime Video en España, y es la adaptación de Reina Roja, de la trilogía Reina Roja, de momento una temporada, pero ya desde el principio han dicho que mientras haya carrete al hilo le van a dar todo lo que sea posible por parte de los creadores y por parte de la propia Amazon. Juan Gómez Jurado ha aparecido hablando sobre la serie junto a Maya Muruzábal, que es la showrunner de la serie, diciendo que llevan 3 años trabajando ya en ella. No tienen absolutamente nada del casting del mismo, una de las trilogías a día de hoy más vendidas, de uno de los autores superventas en España. Muchos de vosotros, queridos oyentes, habéis leído los libros. Yo recuerdo que es fanático de Fernando Sánchez, uno de nuestros oyentes de toda la vida, y también Carlos Sogor, que colaboraba durante mucho tiempo en Fuera de Series. Y como os digo, no sabemos nada del casting, que quizás sería lo lógico, ¿no? Ya que lo ibas a presentar, lo que ibas a confirmarlo, tener algo de esto. Yo he estado preguntando en el grupo de Telegram y también en Twitter de quién podría ser, porque no he leído nada de Reina Roja, sí sé más o menos cómo funciona, cómo son los protagonistas principales. En cuanto a la protagonista, se me ha dicho, y yo lo traslado, lo que me han dicho desde el grupo de Telegram y en Twitter, por un lado Carmen Bacci, por otro lado Bárbara Leni y por último Cristina Castaño, y yo añadiría a Inma Cuesta, porque al final yo creo que Inma Cuesta queda bien en cualquier serie. Y luego, en caso masculino del intérprete principal o del protagonista principal de Reina Roja, dos nombres. Hobby Keuk, el apellido lo voy a decir fatal, Keuch Kerian, jamás lo diré bien el pobre hombre este, y mira que me gustó en La Casa de Papel y me gustó especialmente en Antidisturbios, y luego Sergio Peris Mencheta. En fin, a mí me das una cosa con Bárbara Leni o Inma Cuesta, y también Carmen Machi, también Cristina Castaño, ¿por qué no? O con algo, con Hobby, con Sergio Peris Mencheta, y me tienes dentro. Yo creo que me leeré los libros antes de que se estrene. La otra, quizás a mí me atrae mucho más por el equipo creativo que tiene detrás, Los Farad, una serie de la dupla que forman Mariano Barroso en la dirección y Alejandro Hernández en el guión, que saltan de la que había sido su casa recientemente, Movistar Plus, para el que hicieron El Día de Mañana o La Día Invisible, aunque es cierto que ya habían hecho en su momento Criminal España para Netflix. Se van a Amazon Prime Video para contar una historia, pues un poco de la historia reciente de España, como también estamos muy de moda. Nos vamos a la Marbella de los 80, nos vamos a un mundo del tráfico de armas. Óscar es un chico que suena como montar un gimnasio y termina adentrándose en el fascinante mundo de la Costa del Sol. Nuevamente no tenemos elenco, no tenemos absolutamente nada más que la confirmación de la propia serie, y no tenemos, por no tener, ni el nombre oficial, o al menos no totalmente confirmado. Es la primera vez que yo recuerdo en una rueda de prensa, no en notas de prensa que se ha ocurrido o cuando se anuncia algún proyecto, en el que se decía Los Farad, título provisional. Así que no sé si lo cambiará. Veremos, entiendo que la veremos antes de finales de año o que a primeros del año que viene. También es una cosa extraña que presentes esto como las grandes novedades del 2022 y no las tengas hasta el año que viene. La que sí parece, como os digo, que se va a ver mucho antes es Un Asunto Privado, una serie que se confirmó en el 2019, todos los problemas del rodaje del mundo, como podéis imaginar, con la llegada del COVID-19. Con una pareja curiosa de intérpretes, con Aura Garrido y Jean Reno. Es una producción de Bambú y se nota la lengua, toda la producción, toda la estética, los vestidos, los trajes, una serie de época llevada a los años 40, en un juego muy de Sherlock Holmes, en un juego muy de Agatha Christie, con una inversión de papeles, y es que la protagonista, la investigadora, es Aura Garrido, que interpreta a Marina Quiroga, una atrevida joven de casa alta, con alma de policía, en los años 40 en Galicia, un asesino asesinato, un asesino en serie, y su ayuda es el mayordomo Héctor, interpretado por Jean Reno. Tenía una pinta espectacular, como todas las series de Bambú, para que vamos a decir otra cosa. Muy entretenida parecía, muy divertida, al menos el primero o el segundo episodio le echaremos un ojo. Y luego Sin Huellas, que también se había anunciado, una serie interpretada por dos limpiadoras que contratan para que limpien la mansión de una de las familias más poderosas de Alicante. La interpretan Carolina Yuste y Camila Sodi. Limpian a profundidad, limpian muy bien, y cuando terminan de limpiar descubren que hay un cadáver debajo de una cama. Tan mala suerte de haber limpiado también hace que no haya ninguna huella, que la policía se centre sobre ellas, y a partir de ahí una trama de sicarios rusos, de millonarios, de mariachis y de corrupción típica levantina. Un tono, por lo que hemos podido ver, que a mí me ha recordado muchísimo a Señoras de Lampa, un tono de comedia que yo creo que le puede quedar bastante, bastante bien, y que los autores han dicho que es una paella western. Y aquí me vais a permitir los dos minutos de nacionalismo alicantino que me va a salir, porque lo llevo pensando desde que he visto la rueda de prensa, y como no podía discutir allí, ni podía comentarlo por nadie, porque lo estaba siguiendo desde casa, dos cositas sobre esto. Que no, que la paella es valenciana, que en la Alicante son arroces. O sea, al final, para una puñetera serie con muy buena pinta, de verdad que sí, que me ha gustado mucho el tráiler, que la veré, que se hace en Alicante, que además dicen Alicante varias veces y no siempre dicen Valencia, aunque alguna vez se les ha escapado en la presentación, no me hagáis paella, decidme arroces. Que yo sé que arroces western o arroz western no queda igual que paella western, pero en fin, estas cosas. Y sobre todo, el equipo de creador que tenemos a Carlos de Pando y Sara Antuña, ha habido un momento en la presentación en el que Sara Antuña dice: yo no había visitado nunca Alicante, pero Alicante me ha llevado un shock porque son todo dunas y todo desierto. Hija mía, ¿dónde te han llevado? ¿En Alicante? O sea, no te digo yo que no tengamos dunas, si aquí tenemos de todo, de verdad que tenemos de todo. ¿Que tenemos desierto? Sí, todo el del mundo. ¿Que tenemos campado? Sí, pero un poquito de vegetación hay. O sea, tira para Alcoy o tira para sitios que a mí me vuelven absolutamente loco, como puede ser la Nucía, que de verdad que es una preciosidad. Te miras para el interior, es que hasta hace frío, de verdad, y tenemos hasta nieve. O incluso, es que no hace falta que te vayas de la playa, la propia Altea, de verdad que tiene un montón de vegetación alrededor. En fin, perdonadme estos 30 segundos, pero como nadie va a defender a Alicante de todo lo que vayáis a leer o escuchar sobre Sin Huellas, pues al final me sale el corazoncito, si es que la comunidad tiene que ser de Levante y no Comunidad Valenciana. En fin, que me pongo político, y eso ya sabéis que lo hace don Carlos y Jorge mucho más que yo habitualmente. Seguimos con noticias españolas, y es que Cuéntame Cómo Pasó llega este fin de semana, llega el próximo jueves 20 a la 1, cambia la cabecera con la voz de Rafael, del que hablaremos dentro de nada porque llegará Rafaelísimo, y llega sobre todo con un cambio importantísimo en el equipo de guión. Cambia todo, se incorpora en el equipo de guión Ángel Armero y Tirso Caledo, dos nombres al que se le tiene mucho cariño en esta casa, que han colaborado alguna vez con Fuera de Series, y sobre todo es que como coordinador llega Sergio Barrejón, y lo primero que han hecho es volver a los años 90, después de que en la anterior temporada, en la temporada 21 nos acercásemos a la realidad actual, en la próxima temporada, la 22ª, volvemos al 93 y al 94, seguimos exactamente igual, tenemos a Antonio, tenemos a Mercedes, regresa Paquita, interpretada por Ana Arias, además de Daniel Arias y María Benardo como los jóvenes Antonio y Mercedes. Pues eso, historia viva y tan viva y vivite coleando y vivite por muchos años más de la televisión y patria, de la televisión española. Cuéntame Cómo Pasó el próximo jueves 20 de enero a las 22:40 horas en la 1, capítulo 389. Más novedades. Si escuchases el top de las series más esperadas de 2022, yo os colé en el número 10 una que tenía mucha curiosidad por ver, que era Los Últimos Días de Ptolemy Gray, que no sabía cómo se iba a traducir en España. Al final va a ser así. Se mantiene el nombre del protagonista, pero se españoliza el resto de las Days. Una serie creada por Walter Mosley, que adapta su propia novela. Un octogenario con demencia senil, al cual su sobrino es asesinado, y que a través de un fármaco que descubren y que logran tener y que tienen de fase experimental, logra recuperar momentáneamente su mente e investigar qué ha ocurrido con ese asesinato de su sobrino. La serie está interpretada por Samuel L. Jackson, es quizás el gran atractivo más allá de los aficionados a Walter Mosley. 6 episodios, se estrenarán los dos primeros el viernes 11 de marzo, y a partir de ahí, como es norma de la casa, un episodio todas las semanas, en concreto todos los viernes. Nuevos proyectos, dos cositas curiosas de Netflix, no son series de ficción, pero al final la vamos a tener en la plataforma. Una serie documental casi en tiempo real sobre el PGA Tour, sobre el Tour del Golf, que ya sabéis que es un deporte favorito de este que os habla, por mucha crítica que me haga mi santa mujer y gente que tengo alrededor que dice que esto no es un deporte. En fin, la hace la misma gente que ha hecho Fórmula 1, Drive to Survive, que aquí en España no sé si ha pasado sin pena ni gloria, o al menos yo no tengo gente alrededor, o es que la Fórmula 1 ya es lo suficientemente importante aquí como para que no tengamos más conocimiento, pero que en Estados Unidos ha sido una revolución y un deporte que está totalmente abandonado por la audiencia americana, se ha enganchado muchísimo. También es cierto que ha sido de los más competidos de los últimos años, hasta la última curva en la temporada pasada, pero como os digo, ha sido un exitazo absoluto en Estados Unidos este documental sobre la Fórmula 1. Tengo mucha curiosidad por ver. Anuncian que van a seguir como mínimo a Dustin Johnson, a Jordan Spieth y a nuestro Sergio García. A ver si también tenemos un poquito de John Ram y así todos más contentos, especialmente este que os habla. Y otro, este de ver luego sorprendente, el estreno de un stand-up comedy, de un especial de comedia de Aziz Ansari en Netflix, su casa desde hace muchos años, especialmente desde el estreno de Master of None. El especial se llama Nightclub Comedian, lo grabó en un aspecto íntimo, como dicen en la propia nota de prensa, el pasado diciembre, se va a estrenar el próximo 25 de enero y evidentemente forma parte, pues está volver a salir a la luz de Aziz Ansari después del culebrón que tuvo hace 2 añitos y que le hizo llevar al banquillo y desaparecer. De hecho, en la última temporada de Master of None estuvo prácticamente ausente de todas las ruedas de prensa y de toda la promoción que él ayudó a escribir, que fue coescritor de la misma. Dos fichajes importantes: Sharon Stone se une a The Flight Attendant, va a interpretar a la madre de Kylie Cuoco, una serie que ha funcionado extraordinariamente bien, uno de los primeros Max Originals, de las series que en Estados Unidos se estrenaron directamente en la plataforma de streaming. A nosotros nos da más o menos igual, pero allí es una cosa importante porque era la primera que no supervisaba directamente HBO y luego llegó War Hacks, así que la cosa no ha ido especialmente mal, al menos en comedia, o lo que ellos interpretan como comedia en Estados Unidos. Y por último, El Paciente, el nuevo proyecto de FX interpretado por Steve Carell del equipo creativo de The Americans, así que hay que verla sí o sí, completa su reparto con Domhnall Gleeson, el hijo de Brendan Gleeson, al que yo conozco especialmente por su personaje de Ex Machina, es aquel que llega a la casa de Oscar Isaacs y de Alicia Vikander y aquello que pasa. Qué buena es esa película, señor, qué buena es esa película. En la serie en sí dura 10 episodios, parece que va a ser una serie limitada, una única temporada, aunque ya sabéis que las temporadas, que las series limitadas no existen, que las carga el diablo y que si las cosas funcionan, después va. La serie recibió la luz verde el pasado octubre. Carell hace de Alexander Strauss, que es un psicoterapeuta que se encuentra prisionero de un asesino en serie, Gleeson en este caso, que le pide que le ayude a combatir sus urgencias homicidas. Curiosa como mínimo, pero en fin, los nombres delante de la pantalla y especialmente detrás, que no veíamos nada de los Joes, que es como tradicionalmente o cariñosamente se conocen a Joe Fields y a Joe Weinberg, a los creadores de The Americans, habrá que verla sí o sí. Trailers, un montón, los tenéis todos en el enlace en fueradeseries.com y también en vuestro reproductor si es capaz de poner enlaces. La primera, una gamberrada de animación llamada La Leyenda de Vox Machina. Yo la conozco fundamentalmente porque Mark Bernardin, que como sabéis hace todas las semanas el show con Kevin Smith en YouTube, si no lo habéis visto nunca, vale mucho la pena. Hablan de sus cosas, hablan de las noticias y tienen una relación entre los dos maravillosa. Una gamberrada de animación, como os digo, muy en el tono de Invencible, muy en el tono, sobre todo en la parte sangriente, muy en el tono de Harley Quinn, con muchos chistes muy infantiloides para mi gusto, al menos lo que he podido ver en el tráiler. Se deja ver sin más. Manhunt the Night Stalker, si no habéis visto todavía la serie de Filmin ha colgado un minuto de 20 segundos traducido al español, que cada día es más extraño y lo sé porque al final, como hago las secciones de la radio y tengo que mandar los cortes, me cuesta, Dios se ayuda, encontrar cortes de las series que estén traducidos. HBO Max no hace uno ni por Dios, eso sí, pone los subtítulos. Las series en su plataforma quitan menos, pero en YouTube yo os digo yo que sí que los ponen en absolutamente todos. Pero vamos, como si no lo habéis visto todavía, la serie se ha estrenado ya en Filmin y tenéis el tráiler en las notas. Hablando de HBO Max, La Edad Dorada, tráiler subtitulado, la de la nueva serie de Julian Fellowes para HBO Max, llevando el mundo de Downton Abbey a Estados Unidos, a la Nueva York de finales del siglo XIX y al auge de los nuevos millonarios, especialmente a partir del ferrocarril, con un elenco espectacular y del que hablaremos dentro no demasiado. Y para aquellos que en su momento fueron o se unieron al fenómeno que hubo por A los gatos ni tocarlos, un asesino en internet, nueva serie producida por los mismos creadores, llamado El timador de Tinder, sobre una persona que engañaba a mujeres, que conocía a través de Tinder. Ve del tráiler y ya está. Y si solo vais a ver un tráiler, tenéis que ver el de Estudio 666. Y sí, es una película, sí, es una película que además se va a estrenar primero en cines y no en plataformas de streaming, pero tenéis que verlo. No sé si contaros algo. Es que hay que verlo. Foo Fighters. Es que me cae muy bien. Es que David Grohl a mí es un tío que me cae muy bien, haciendo una gamberrada de película de terror combinada con música disparatadísima, tremendamente meta. En fin, que le paguemos las vacaciones entre todos, pues no lo hacíamos a todos los cachupinos de Ocean 12 y Ocean 13 para las vacaciones en el lago Como, pues ahora se le podemos pagar también a la gente de Foo Fighters. Me he divertido muchísimo, me parece una gamberrada tremendamente pasada de rosca. Ve del tráiler de verdad, que lo tenéis en las notas o en fueradeseries.com. Estrenos, un porrón de cosas. Lo primero, el episodio especial, el episodio largo, la coda, la continuación, la vamos a ver si a partir de esto conseguimos que vuelva. Laura y el misterio del asesino inesperado se estrena esta noche en Televisión Española, posteriormente, como siempre, en RTV Play. Muchas ganas de ver qué ocurre con Laura Lebrel después de todo este tiempo que ha pasado y a ver si de verdad funciona bien y esto nos permite volver a tener nuevas aventuras en formato de serie. Rafaelísimo, ya os he hablado por activa y por pasiva de ella, todos los episodios en Movistar Plus a disponibles a partir de hoy. Netflix estrena La Periodista, Superman y Lois segunda temporada en HBO Max y el gran estreno del día, más allá de Rafaelísimo, es El Pacificador en HBO Max. 8 episodios de esta gamberrada de Gunn continuando con su labor en El Escuadrón Suicida. Hablé largo y tendido de ella en el último Fuera de Series. He podido ver los 7 primeros episodios de los 8, que es una cosa que últimamente nos están haciendo. Nos ponen todos los episodios menos el último a prensa. No sé si es por fecha, no sé si es porque no han terminado o por dejarnos con la miel en los labios. Y no digo fastidiarnos porque queda muy feo esto decirlo cuando yo he podido ver todos los episodios, pero es que hasta dentro de 2 meses no voy a poder ver el último mientras vosotros vais viendo uno a uno. John Cena tiene una vis cósmica y cómica. Yo las dos, pero al final no me viene mal tampoco el decir la parte de cósmica. Tiene una vis cómica que le va tan bien al personaje y al tono de la serie. Un conjunto de personajes secundarios maravillosos, especialmente el vigilante, especialmente el águila a que acompaña al pacificador, que habéis podido ver ya en los trailers, ese eagle hecho por ordenador y que queda muy bien. Se nota el presupuesto, que no es el mismo que tienes para El Escuadrón de Suicida en otras cosas, pero no en el águila, yo os digo que no. Y Robert Patrick está inconmensurable haciendo del padre del personaje de John Cena. Se lo han tenido que pasar rodando maravillosamente bien. Acercaros a ella, muy pasada de vueltas, no para ver con los niños. El tono más fácil de poder compararlo, desde luego, es The Boys, la serie de Amazon Prime Video, o Harley Quinn, o si queréis Invencible en alguno de los momentos, pero desde luego yo creo que lo que más se le parece con diferencia es el tono que tiene The Boys. Divertísima, muy pasada de vueltas, yo me lo he pasado muy muy bien viendo El Pacificador. Y terminamos como siempre con la buena noticia, The Great, renovada para una tercera temporada en Hulu, en su casa habitual. Aquí ya sabéis que la tenemos disponible a través de Starzplay, una serie con muchas recomendaciones que quizás se ven menos de lo que se debería, muy 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 divertida, tremendamente irreverente, es un punto más allá de lo que es Dickinson en cuanto a divertimento, reconstruyendo o deconstruyendo la historia de Catalina la Grande. A mí me gusta muchísimo esta serie, es de las poquitas series que tiene un 100% de puntuación en Rotten Tomatoes su segunda temporada. No es que tenga 150 críticos escribiendo sobre ella, pero vamos, que de verdad que vale mucho la pena y, como he dicho al principio, nominaciones no le faltan. Con esto vamos terminando. Recordad que es jueves, eso quiere decir que es el último día para votar en los Power Rankings y que vuestras series favoritas pueden estar muy arriba en el listado. A ver si hay revolución esta semana, porque sigue Succession en lo más alto, acompañada de La Rueda del Tiempo y de Dexter New Blood, todas las series que ya han concluido su temporada actual, así que a ver si hay un poquito de renovación y movimiento, que siempre da alegría a la hora de poder darlas. Como os digo, lo podéis votar, podéis encontrar el enlace en fueradeseries.com. Gracias por estar ahí, gracias por escucharme, recordad, tened muchísimo cuidado.